Hora 14, Madrid.
Temperatura primaveral, casi 14 grados centígrados, día soleado, la boina negra sobre nuestra ciudad, la vida Madrid. Pedro Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José Antonio. Y Madrid, sí, la ciudad de Madrid. Noticia por dos motivos, los hemos escuchado ya. El primero, el enfado del alcalde, después de que ayer se permitiera nueva deuda para Cataluña. Dice Gallardón que lo ocurrido ayer en Moncloa es la demostración definitiva de que los límites al endeudamiento de la capital obedecen a una estrategia política. Queda claro, dice Gallardón, que el gobierno va a por el Ayuntamiento de Madrid. Ahora le vamos a escuchar. Después hablaremos de contaminación, el tiempo, la situación meteorológica contribuye a la acumulación de esa nube, esa especie de boina que cubre estos días Madrid. El Ayuntamiento recomendaba ayer el uso del transporte público ante la previsión de que los índices de contaminación se disparen. A esta hora hay 8 estaciones de medición que siguen marcando límites por encima de la normalidad. Eso no significa que la situación sea grave, como tampoco significa que sea hoy el primer día que vemos la boina. Esta es una ciudad que viste boina y esta comunidad ha visto hoy cómo pasaban otras muchas cosas. David Callejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy les vamos a contar la situación que están viviendo los pacientes de los hospitales madrileños, concretamente los que se someten a diálisis y tienen que esperar nada más y nada menos que 3 horas a la ambulancia para regresar a sus casas. Además, hoy es el día de Internet seguro y les vamos a hablar de la red por 3 motivos. El primero, judicial y delictivo, porque un estudio sobre pornografía infantil en la red dice que España es el segundo país con mayor actividad de este tipo. El segundo, un motivo social. Según la Comunidad de Madrid, el 85% de los menores no es controlado por sus padres cuando está en Internet. Y el tercer motivo por el que les hablaremos de la red electoral, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado la web Gente con Esperanza para recoger opiniones e ir elaborando el programa para las elecciones del 22 de mayo. Y 2 apuntes más, uno deportivo y otro musical. En el primero también encontramos a Esperanza Aguirre, que ha entregado la medalla de oro de la comunidad a la selección española de fútbol. Y en el segundo oiremos a la soprano española Pilar Jurado, que el viernes estrena en el Teatro Real la ópera La Página en Blanco.
Vamos a sumar la información de servicio, Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin grandes dificultades, afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede acceder y salir de la capital sin ningún tipo de incidencia, tampoco en las carreteras autonómicas ni en las vías de circunvalación se van a encontrar con problemas. Nivel blanco, circulación normal.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Chauro Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Mucho tráfico en este momento en la calle 30 a la altura del puente de Ventas en sentido norte y debido a una incidencia que ya está solucionada. Esperamos que los próximos minutos sean mucho más fluida, como lo es en el resto de la vía, en la gran mayoría de accesos, salvo en la Avenida de América con María de Molina o en la zona centro, en Joaquín Costa, sentido Francisco Silvela, José Abascal o Paseo de Recoletos.
Y el tiempo, la estabilidad es tanta que la boina se ha instalado ahí y ya iba a permanecer durante algunos días. Florencio Riola.
Hola Pedro, buenas tardes. Va a continuar la estabilidad atmosférica, por tanto esta tapadera meteorológica que tenemos sobre el centro de la península no se va a retirar con facilidad. La dispersión de contaminantes será difícil a lo largo de los próximos al menos 2 o 3 días, puesto que no se esperan movimientos atmosféricos de importancia sobre la Comunidad de Madrid. Nubosidad escasa, temperaturas muy elevadas de madrugada, eso sí, valores mínimos bastante fríos con fuera de la ciudad de Madrid y su área metropolitana, menos de 3-5 grados bajo cero en algunos puntos del norte de la región. Así continuaremos, insistimos, hasta la jornada del jueves, momento en el cual empezarán a aparecer algunos intervalos nubosos. Durante el fin de semana está prevista la aparición de precipitaciones, pero en todo caso, muy débiles.
2:09, vamos a recoger las palabras de esta mañana del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que ha improvisado una comparecencia ante los medios de comunicación, no estaba prevista en la agenda del día, para responder a la decisión del gobierno de permitir a la Generalitat catalana, a Cataluña en definitiva, endeudarse más de lo que ya está. Dice el alcalde de Madrid que esa decisión supone tanto como demostrar la que venía siendo su teoría, y es que los límites al endeudamiento de Madrid obedecen a razones políticas y en ningún caso a razones contables. Eso sí, el alcalde quiere dejar claro que en su crítica, en su respuesta, no hay ni un gramo de ataque a Cataluña como territorio y sí al gobierno de Zapatero por las decisiones que ha tomado en torno al Ayuntamiento de Madrid. Sus palabras las ha recogido este redondo.
Sí, hace una semana el alcalde ya estaba convencido de que había toda una operación Moncloa en su contra. Hoy tiene pocas dudas de esa teoría. Se siente engañado y discriminado y acusa al presidente del gobierno, a José Rodríguez Zapatero, de arremeter contra Madrid únicamente por intereses electoralistas.
Creemos que se ha producido un hecho grave, un hecho discriminatorio, en contra de los madrileños por razones estrictamente políticas, a unos meses de una confrontación electoral, y creemos por eso que es ilegítimo el uso de la discrecionalidad que el presidente del gobierno tiene en el ejercicio de sus funciones cuando se trata de forma diferente a unos ciudadanos y a otros y se perjudica a unas ciudades sobre otras administraciones públicas.
Gallardón deja claro que no quiere discrepancias con el gobierno catalán, que le parece perfecto que haya conseguido lo que a Madrid se le ha negado, aunque las situaciones de las dos administraciones sean muy distintas, pero insiste en que es muy difícil explicar esta discriminación y hacer entender a los proveedores del Ayuntamiento de Madrid que valen menos que los catalanes. No cree el alcalde que este debate se pueda solucionar por vía judicial, aunque sí espera que tenga consecuencias políticas.
Pero lo que se ha producido es una decisión política que debe tener, como está teniendo, una respuesta política y que espero que tenga una consecuencia política también. Yo creo que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le está haciendo muy flaco favor al socialismo de Madrid porque les coloca en una disyuntiva de tener que desautorizarle a él o de tener que someterse a una situación de discriminación con relación a cómo trata a los ciudadanos de otras ciudades y de otras comunidades autónomas.
Y llegados a este punto, el gobierno de Gallardón tira la toalla y desiste de pedir a Zapatero una vez más que reconsidere su negativa a Madrid. Las razones son estrictamente políticas y no hay más que hablar, dice el alcalde.
Gracias, Esther. Vamos a escuchar de nuevo al alcalde de Madrid por otro asunto que le gusta menos, tiene menos profundidad política y afecta a la vida, al día a día, en este caso de los habitantes de Madrid y de quienes desde fuera vienen a Madrid a trabajar. Les hablo de la contaminación. El Ayuntamiento de Madrid decidió ayer alertar o pedir a los madrileños que evitaran el uso del transporte privado y apostaran por el transporte público ante la previsión de que la situación meteorológica disparara los índices de contaminación. Lo cierto es que hoy la boina, la famosa boina, es visible desde prácticamente cualquier punto de la ciudad. Al alcalde de Madrid le preguntaba esta mañana por la contaminación. El alcalde asegura que el problema no es tanto la contaminación como la norma que establece límites muy estrictos.
Nuestro nivel de exigencia lo hemos puesto de forma voluntaria extraordinariamente alto. Lo que hace sencillamente 5 años hubiese considerado un día absolutamente dentro del capítulo de los normales, hoy, sin embargo, ya nos hace a nosotros a decirle a la población que para evitar, y tengo que decir que podemos estar tranquilos porque estamos muy lejos de los niveles de alerta, pero para evitar llegar a un nivel que obligaría, en su caso, a adoptar medidas más drásticas, hemos aconsejado que no se utilice, en la medida de lo posible, el vehículo privado en los desplazamientos hacia la ciudad de Madrid o dentro de la ciudad de Madrid.
Bueno, las recomendaciones que ayer lanzaba el Ayuntamiento de Madrid, lo cierto es que no han servido para nada o para casi nada. El índice de tráfico esta mañana, el nivel de ocupación de las calles ha sido el mismo, exactamente el mismo de cada día. Esta mañana hemos decidido visitar algunos de los puntos donde hay instalados centros de medición de la contaminación. 3 de los que a primera hora de la mañana presentaban índices más altos de dióxido de nitrógeno, que como saben está causado por las partículas que expulsan los vehículos diésel y que como saben es aquel que se incumple en la ciudad de Madrid, que incumple los límites europeos. Hemos elegido la Plaza Fernández Ladreda, la zona de Puente de Vallecas y también de Moratalaz y ahí ha estado Miguel Ángel Pérez.
Humo, ruido de coches, motores y contaminación. A las 12 de la mañana la atmósfera de los alrededores de la Plaza Elíptica está cargada. En la Plaza Fernández Ladreda cuesta respirar con normalidad. La boina de contaminación es algo ya habitual en el barrio.
Como si hubiera fuego igual, y es la gorra de la contaminación.
Al no haber mucho viento y no llueve, pues siempre hay algo más de contaminación.
En la zona de Portazgo, en el cruce de la calle Arroyo del Olivar con Río Grande, el aire no está tan cargado. Los árboles plantados en las calles refrescan un poco el ambiente. No hay mucho tráfico y los vecinos pasean por sus calles. Sin embargo, la imagen de la boina de contaminación sigue presente.
Como así una vista de toda Madrid, pues se ve una capa increíble.
Muchas veces pues miro para el cielo, ¿sabes? Y veo por nubes grises, blanca y azul.
En la zona de Artilleros se notan los efectos del próximo parque de Valdebernardo. En la avenida de Moratalón el aire está limpio y la atmósfera no se nota cargada, ni rastro de los efectos de la contaminación.
No, 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 yo la seta no la veo, ¿no? Yo respiro bien, ¿eh? Yo respiro bien, sí.
Tiene muchos parques y está muy bien. En el centro no, en el centro está peor, claro.
Los vecinos de los diferentes barrios coinciden en que esperan con impaciencia que llueva de nuevo para que la contaminación baje.
Bueno, hemos llegado a las 2 de la tarde y 15 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. 14 Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos o buenas tardes. Está celebrando pleno municipal hoy en Leganés. Todavía no ha terminado. Comenzaba eso de las 11 de la mañana y ahora mismo se ha producido un receso de 5 minutos. Pero un pleno en el que se ha aprobado a primera hora, porque era pues prácticamente de los primeros puntos en el orden del día, el protocolo con el Ministerio de Fomento para estudiar el entrenamiento de las vías del tren a su paso por Leganés. Algo que ya hicieron, aprobar esto hace unos días, los ayuntamientos de Fuenlabrada y Getafe, que están dentro de ese paquete de ayuntamientos del sur con es que el Ministerio de Fomento quiere realizar esos proyectos de soterramiento de vías. El portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, ha dicho esta mañana que no hay que vender humo, ya que lo que se ha aprobado es un protocolo para un estudio y ha añadido que de ahí a hacerse va un mundo. El concejal del PP, Diego Alandra, ha recordado que Getafe consiguió el entrenamiento de las vías hace tiempo y anuncia que en el programa electoral del PP de Leganés van a proponer la creación de una partida de 3 millones de euros anuales que no se tocarán para ninguna otra cosa que no sea esta. Y el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, ha señalado que pensaba que la oposición iba a arreglarse o a alegrarse por esta iniciativa y ha añadido que en el próximo pleno se aprobará una moción para que la Comunidad de Madrid forme parte del proyecto. El protocolo contempla la realización de un estudio real de las alternativas para el enterramiento, cuánto valen y cómo se financian. Escuchamos a Delgado, después al concejal del PP y por último al alcalde.
Vamos a ser claros con los ciudadanos, no vendamos humo, menos en el contexto económico en el que vivimos, y dejemos las cosas claras. Lo que se ha aprobado es un protocolo para hacer un estudio. De que pase el estudio a hacerse, va un mundo.
No perdemos la esperanza en ningún momento al ver que el municipio vecino de Getafe lo consiguió tiempo a, ¿no? El mismo tiempo en el gobierno que en Leganés, y bueno, habrá que preguntarse por qué. Nosotros queremos saber por qué.
Este protocolo no tiene en ningún caso la intención de engañar a nadie, ninguno. Hay un proyecto del año 96, como dice el señor Alhambra, pero hay otro del 2006, que eso a lo mejor usted no lo sabe.
Pues con el pleno de Leganés que acaba de reanudarse comenzamos. Hay más asuntos, ahora titulares, con la ayuda de José Manuel López. Ascienden a más de 50 las órdenes de protección por violencia de género a mujeres de Getafe.
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Sara Hernández, ninguna de las mujeres está en riesgo grave.
El Pleno de Leganés ha rechazado hoy una moción de Izquierda Unida solicitando la supresión de la ley Sinde.
Sus socios de gobierno del PSOE sí están de acuerdo con la ley de la ministra de Cultura porque garantiza, dicen, los derechos de los internautas y de los creadores.
Getafe tendrá una casa de la salud en un módulo del Colegio Bartolomé de Cosío.
Según el alcalde del Ayuntamiento, lo hará 6 años después de que el consejero de Sanidad por aquel entonces, Manuel Lame, se comprometiera a construirla ante más de 20 asociaciones de la localidad.
Y un 40% de la población de Valdemoro pertenece a alguna de las 137 asociaciones de todo tipo que trabajan en el municipio.
Para facilitar el desarrollo de actividades conjuntas y aprovechar mejor los recursos disponibles, el ayuntamiento ha convocado a todos los colectivos a formar parte de la mesa de asociaciones.
2 y 19, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
Los sábados por la noche tienes una cita en Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
Este sábado, 12 de febrero, menú especial San Valentín. Cena con espectáculo por 28 euros persona.
Restaurante Asador Los Fogones de Parla, Avenida Cerro del Rubal 55. Entrada a Parla Este. Reservas en el 91-605-3206.
Y este sábado celebra el Día de los Enamorados en Restaurante Asador Los Fogones de Parla. Cena especial con espectáculo por 28 euros persona.
Este San Valentín, en Centro Comercial Loranca, caerás en la tentación. Porque en Centro Comercial Loranca, realizando tus compras del 1 al 14 de febrero, participarás en el sorteo de magníficas noches de hotel en NH Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, tus compras con premio.
Durante los últimos años, Valdemoro ha constatado un importante incremento del movimiento asociativo. De hecho, el 40% de la población pertenece a alguna de las 137 asociaciones de todo tipo que trabajan en el municipio. Con el objetivo de facilitar el desarrollo de actividades conjuntas y aprovechar mejor los recursos disponibles, la Concejalía de Participación Ciudadana y Juventud ha convocado a todos los colectivos a formar parte de la llamada Mesa de Asociaciones.
Dicha Mesa de Asociaciones pretende ser la respuesta a la necesidad de generar un órgano consultivo e informativo en el que participen, además del concejal del Área de Participación Ciudadana, los representantes de todos los sectores de las asociaciones con un número proporcional al de las existentes en cada uno de ellos. La edil de Participación Ciudadana y Juventud, Sonia Sánchez, ha indicado que el tejido asociativo de la localidad está cobrando una gran importancia, por lo que se hace necesaria la creación de un nuevo órgano que coordine las distintas asociaciones e impulse nuevas iniciativas.
El tejido asociativo en Valdemoro cada vez es más importante. Tenemos hoy 137 asociaciones y colectivos que realizan sus actividades en Valdemoro y están agrupadas en 14 áreas distintas. Vamos a propiciar la creación de un órgano que realice labores de coordinación entre ellas y sirva para facilitar la puesta en marcha de actividades conjuntas.
La primera reunión informativa de cara a la constitución de la Mesa de Asociaciones va a tener lugar esta tarde a partir de las 7 en el centro de la calle Río Manzanares.
Y otras asociaciones, las de salud de Getafe, van a tener una casa como sede. El alcalde ha anunciado que el ayuntamiento será finalmente quien lleva a cabo el proyecto de creación de una casa de la salud, 6 años después de que el consejero de Sanidad, por aquel entonces Manuel Lamela, se comprometiera a construirle ante 20 asociaciones de la localidad. Según el alcalde, una vez pasado este tiempo, el ayuntamiento tiene que asumir la construcción de esta Casa de la Salud, un espacio en el que se habilitarán unos módulos en el Colegio Bartolomé de Cosío, en el barrio del sector 3, que serán suficientes para albergar a estos colectivos. Castro ha manifestado que muchas de las asociaciones que se van a beneficiar de esta infraestructura, que contará con salas de terapia y de reuniones, ni siquiera tienen sede y ahora están ocupando algún lugar que se les deja, algunos despachos en los centros cívicos con un teléfono y una mesa.
Se comprometió ante más de 20 asociaciones el que la Comunidad de Madrid iba a hacer la Casa de la Salud, donde estarían dentro de ella todas aquellas asociaciones que tienen que ver con la salud, esclerosis múltiple, enfermos de Alzheimer, en definitiva, todas las asociaciones que tienen que ver con la salud. La Comunidad de Madrid iba a hacer esa Casa de la Salud. Han pasado 6 años, la Comunidad de Madrid, como otras muchas cosas, no ha hecho esta Casa de la Salud, y el Ayuntamiento, una vez más, tiene que asumir la responsabilidad de, sin competencias, sin transferencias, de hacer esta Casa de la Salud.
Y seguimos en Getafe, donde el Gobierno Municipal ha cesado al gerente de la Agencia Local de Empleo y Formación, Felipe García Calvo, que fue nombrado en septiembre de 2009 por pérdida de confianza. No está previsto, además, designar a otra persona en su lugar, al menos hasta después de las elecciones municipales. La concejala de Empleo, Silvia Ullarra, ha manifestado en rueda de prensa que el cese se ha aprobado en la Junta de Gobierno local y ha negado, al ser preguntada sobre el asunto, que la destitución del gerente se haya producido por la presunta devolución de dinero al no haber puesto en marcha diversos cursos de formación. La Agencia Local de Formación se creó en el año 91 y cuenta con una bolsa de empleo, además de cursos para formar a los trabajadores que demandan las nuevas empresas que se instalan en Getafe. Tiene en marcha, por ejemplo, un proyecto dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años de edad que no han finalizado la ESO y que residen en Getafe para formarles en electricidad, hostelería y actividades de venta. En cuanto al asunto del gerente, Ullarra ha dicho que no han tenido más remedio que tomar la decisión de su cese.
Sí, sí, yo le he cesado. Le ha cesado la Junta de Gobierno y es un cese, y evidentemente cuando en una concejalía no se tiene la misma puesta a punto de lo que hay que desarrollar en temas de formación, como puede ser orientación e intermediación, pues evidentemente hay que tomar estas decisiones. No hay nada más.
Y sobre cursos, pero en este caso en Parla, de baile y para jóvenes, que pueden aprender a través del baile cómo mostrar y canalizar sus emociones. Este es uno de los objetivos del taller de street dance que el Ayuntamiento de Parla incluye en la oferta de formación para estudiantes de secundaria. Se van a impartir entre algunas unidades, por ejemplo, la creatividad y originalidad en el baile, estilos y coreografías, cuerpo, danza y movimiento. Pablo Sánchez, el concejal de Juventud, ha dicho que la solicitud de plazas puede realizarse hasta el 18 de febrero en el punto de información juvenil.
Se inicia un curso de street dance que lo que pretende es que los jóvenes de Parla bailen en la calle, y además de enseñar a los chicos street dance, tiene diferentes estilos, lo que le vamos a dar la posibilidad de expresar sus emociones y sus sentimientos a través de este baile, que nos parece que es una excelente herramienta de expresión y movimiento.
Y no el baile, sino la música es el protagonista o la protagonista durante estos días en Fuenlabrada, porque se están celebrando las jornadas de música Dionisio Aguado, que en esta edición cumple su vigésimo aniversario. La concejala de Cultura, Maribel Barrientos, dice que se trata de motivar la afición musical entre los vecinos. El programa consta de conciertos y talleres musicales gratuitos, previa retirada de invitación o inscripción. Diariamente se han programado en dos conciertos en el Teatro Tomás y Valiente a partir de las 7 de la tarde.
Cada día se van a programar o se están programando ya dos conciertos en el Teatro Tomás y Valiente a partir de las 7 de la tarde. El primero siempre a cargo de una de las agrupaciones más representativas de la Escuela de Música de Dionisio Aguado, y el segundo pues con uno de los intérpretes o grupos cada día, pero todos ellos con demostrado prestigio. Hoy va a ser Jorge Pardo en quinteto, el que estará esa tarde en el teatro. Previamente estará la Big Band de la Escuela de Música de Dionisio Aguado, la Fuenla Big Band, que nos irán aproximando a los sonidos del jazz.
Y volvemos al Pleno de Leganés, que se está todavía celebrando en estos momentos y donde se ha rechazado una moción de Izquierda Unida solicitando la supresión de la ley Sinde. Los socios de gobierno de Izquierda Unida, el PSOE, sí están de acuerdo con la ley de la ministra de Cultura porque garantiza los derechos de los internautas y de los creadores. En el mismo parecido sentido se han pronunciado también tanto el portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, como la concejala del PP, Beatriz Alonso. Escuchamos también al portavoz del PSOE en el gobierno municipal, Antonio García Blázquez.
Pero no vayamos a lo fácil. No cerremos páginas web, pues por supuesto, a ULEG no le gusta que cierren páginas web, ni va a estar de acuerdo con ello. Pero también habrá que pensar en los derechos de los creadores.
Es más, esta ley, como ya le hemos dicho, pues a nosotros tampoco es que nos satisfaga plenamente. Pero bueno, se podrá revisar en un futuro en aras de respetar equilibradamente tanto los derechos de los creadores como los de los usuarios.
Antes del cierre de una página web, exigir la previa autorización judicial, y lo que hace además es intentar que esa garantía de libertad en la red pues lo haga compatible con el derecho que tienen los autores y los creadores a vivir de su trabajo.
Quien sí ha defendido esta moción de Izquierda Unida en contra de esa ley Sinde que pretende acabar con las descargas ilegales en la red ha sido el portavoz de la coalición en Leganés, Raúl Calle.
Que defendemos la pluralidad en la red, la neutralidad de la red, y entendemos la red como un sistema donde la gente puede trabajar, expresarse libremente y copiar no es delito, copiar no es robar. Si usted tiene una bicicleta y alguien se la copia, usted no ha dejado de tener esa bicicleta. Nadie se la ha robado.
Vamos a terminar en Getafe, donde se ha facilitado un dato en cuanto a violencia machista. El número de mujeres de Getafe con órdenes de protección por violencia de género asciende ya a más de 50, aunque según la concejala de Seguridad Ciudadana, Sara Hernández, ninguna de riesgo grave. Sara Hernández, que en Getafe se ha puesto en marcha un protocolo pionero porque por primera vez no solo se está actuando contra la violencia de género a un nivel de seguridad de colaboración entre la Policía Nacional y local, sino que a través de una iniciativa se ha introducido un tercer elemento, como es el punto municipal contra la violencia de género, de tal forma que la seguridad física y policial que se ofrece a la mujer y a los hijos se acompaña el asesoramiento psicológico, jurídico y también la asistencia social.
Con área de protección hay aproximadamente entre 50 y 60 mujeres. Ninguna de ellas de riesgo grave. Ninguna de ellas de riesgo grave. No olvidemos en cualquiera de los casos que estos números de 50 a 60 mujeres con órdenes de protección, algunas de ellas son órdenes de protección de años anteriores. Lo que se hace es hacer un seguimiento paulatino, llamar periódicamente a la mujer por teléfono, a la mujer víctima de violencia de género, por si ha habido alguna modificación en sus circunstancias familiares. Es decir, ninguno de ellos no significa que representen el riesgo que supone, pueda suponer para su integridad física.
La última muerte por violencia de género en Getafe se produjo el pasado mes de octubre.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
12 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14.